fuimos conseguir, coronados de gloria, vivamos.
Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Música,
información,
vida.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Será Terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina. El picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. El que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en el galponcito de Gorriti. Yo llegaré con mi voz hasta donde pueda y luego continuaremos poniendo discos de los Rolling Stones.
Sí, casi que hacemos fuerza para ayudar,
claro,
a hablar.
Claro, ese, claro.
Genera,
bueno,
una
vamos a saludar al otro hablante, que es Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Sí, cuando alguien escucha a una persona tan disfónica, casi que empieza a hacer fuerza por el otro.
Sí, sí, es muy desagradable.
Completando las palabras.
Yo recomiendo escuchar... los programas de Radio Nacional en este momento.
No recomiendo, claro, otra radio.
Claro. Bueno, eso es todo. Estamos aquí en el galponcito de la calle Gorriti, 5963.
Sí, mañana también estaremos, y el resto de la semana, aquí en el galponcito. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita. Y el 21, el jueves 21, haremos el programa en Bransen. Esto va a ser más temprano.
9:30 de la noche, ¿verdad?
A las 9:30 de la noche, ahí en el Centro Bien. Cultural de ahí, del lugar.
Ya hay un lugar y tiene su nombre.
Sí, Centro Cultural Bransen, creo que es. Bien.
Queda en la calle Rodríguez Peña, 676.
Sí, sí, iba a decir San Peña, pero...
A falta de información, tengo memoria.
¿Son de Bransen?
Sí.
Está seguro, bueno, pero nos pasaron ayer otra dirección.
Tenemos otra información. Pero estamos acostumbrados a que nos manden a cualquier lado. Bueno, bueno ya, pero, ya lo encontraremos, sí. Ya lo encontraremos.
Eso va a ser el 21, el jueves 21.
Claro, obviamente. Allí estaremos, poquito,
pero
sí, sí.
Ahí estaremos en Brandsen. Y bueno, y muy pronto estaremos en Madrid, ¿eh? Que ya hay que ir también a...
Sí, es hora de irse preparando, evidentemente.
Desde el 10 de junio en la sala Galileo Galilei, también es gratuito, pero hay que hacer unas reservas. Allí, en general la gente que ya fue ya sabe cómo es, pero vuelven a preguntar, sobre todo los que viajan dentro de España,
claro,
y que quieren ir.
Son los días 10, 11, 12 y 13.
Sí.
De junio.
Junio.
Anteriormente habrá algunas otras presentaciones.
¿Va a estar en la feria usted?
Sí, voy a estar un rato. Pero bueno, no, todavía no tengo datos precisos de eso.
En la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad?
Así es, sí.
Bien. Bueno.
Vamos a la parte conceptual de este programa, que consiste en que usted convierta sus vivencias cotidianas en pensamientos, en enconos, en fervores, en teorías.
Hoy me subí a un ascensor.
Ajá.
Que había sido recientemente asistido por el servicio técnico. O sea, fui el primero.
Ah, eso es peligrosísimo.
Pero eso le iba a preguntar. Le digo,
el error de un operario,
sí,
puede precipitarlo.
Pero no es como el baño recién lavado.
¿Qué tiene? El baño recién lavado no se cae.
No, veo que cuando usted va a un baño público que está clausurado porque lo están higienizando, sale la persona del baño y dice, listo, ya está. Entonces, ahí sí usted...
¿Todos los que salen del baño dicen, listo, ya está?
No.
Me pareció que era una información más bien superflua.
El que hace el servicio de limpieza, ¿sí? Que llena la planilla y firma ahí, dice, bueno, limpié en X horario. Ahí sí, usted es un privilegiado por ser el primero que entra al baño recién limpio.
Sí, pero hay un olor a desinfectante.
Y bueno.
Que se la regalo, señor. Bueno, y habían desinfectado el ascensor.
No, no desinfectaron el ascensor.
¿Qué hace la gente en los ascensores de ese edificio?
Lo habían arreglado, le habían hecho el servicio técnico.
Ajá.
Pero no sé si uno es un privilegiado al ser el primero.
No, no, más bien creo que es un audaz. ¿Qué sabe si anda bien?
¿Qué se le arregla a un ascensor? ¿O qué se
Por ejemplo,
arregla?
Cuando se corta el piolín, le ponen uno nuevo.
Eso
o
es...
no anda el motor, qué sé yo, señor.
Eso es un caso extremo, me parece.
No sé, no sé.
No, se le revisan distintas piezas al ascensor.
Sí, bueno,
para
decir
ver...
eso y nada es lo mismo.
No, bueno, está...
Cualquier decir eso y decir lo arreglaron es igual.
Sí.
Le revisan distintas piezas. ¿Qué avanzamos?
Sí. No, porque a veces no es que lo arreglan, sino que lo mantienen, como le dice, ¿no?
¿Y lo mantienen qué?
Lo mantienen. Entonces, y va un tipo y dice, bueno, esto está bien, esto...
Claro,
está...
se fijan a ver...
Claro.
Si, por ejemplo, si el hilo que lo sostiene no se está despellejando.
Sí. ¿Cuánto más tira? Hay que...
Claro,
eso es un...
claro, claro.
Pero ahora veo que los ascensores nuevos no cuelgan más, son empujados desde abajo.
Para mí no, todo eso es mentira.
No, no es mentira,
un edificio de 100 pisos no puede ser reempujado desde abajo por un pistón de 448 metros de altura.
Acá no hay edificio de 100 pisos, no sé cómo es con él.
Bueno, pero hay de 20 y 30, ya es un lío.
Sí, no sé cómo será el sistema de los nuevos ascensores.
Bueno, no me importa tampoco.
¿A usted prefiere el ascensor cerrado o el ascensor...
Abierto.
Abierto. El que tiene la ventana...
Tiene rejitas y se ve por dónde estás.
Ah, el de la rejita.
El que está cerrado te produce lo que se llama claustrofobia. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Usted tiene claustrofobia?
Sí, vengo a verlo, doctor, porque tengo claustrofobia. No me puedo encerrar en ninguna parte.
Bueno, vamos a tener que salir del consultorio porque...
Eso es lo que quería pedirle.
Sí, pero...
Cualquier lugar cerrado me produce la enfermedad que le acabo de mencionar.
Sí, no, bueno, ese es un...
Pero de modo especial los ascensores.
En los ascensores...
Y los roperos.
Bueno,
venga usted, no hay necesidad.
¿En qué circunstancia usted se encierra en un ropero?
En circunstancia de visitar a una amante casada.
Bueno.
Y dándose el caso de que regresa el marido súbitamente.
Bueno, ahí la peor situación es que usted, una vez que se desocultó del ropero, escape en un ascensor. Ahí es su padecimiento.
Claro, no, en general, el amante claustrófobo no aguanta ni 20 segundos en el ropero.
Pero tiene que aguantar.
Entonces, ¿eh? El marido viene, la tipa le dice, aquí no hay nadie, lo cual lo cual ya es sospechoso.
Sí, sí.
El tipo dice, ¿cómo no hay nadie? ¿En qué sentido?
Claro.
En el sentido de que no se acaba de ir ningún amante.
¿Pero cómo va a dar esas explicaciones?
Anticipándose a las sospechas del marido. Y entonces el amante claustrófobo no aguanta más y sale. Y dice, no puedo seguir ocultándolo.
Soy claustrofóbico.
Entonces el marido le pregunta, es porque, qué sé yo... Le dio culpa, dice el marido, mientras afila un cuchillo.
Sí,
no, dice, soy claustrófobo y no puedo seguir sosteniéndolo.
Bueno, pero...
Bueno, ahí se produce un drama familiar del orden que usted quiera.
Sí, además me parece que no es un tema la claustrofobia para introducir en una discusión de esas características.
Bueno, pero si yo acabo de salir de un ropero,
bueno, pero
el tipo me va a preguntar, ¿y por qué salió del
ropero?
Pero
no, ¿quién le va a preguntar?
¿Qué te pasa? ¿Me venís a provocar?
No, ni me lo explique, directamente
no,
le digo.
¿Por qué no te quedaste no en el ropero? Sí.
Directamente le digo, lo primero que uno hace cuando ve salir un tipo del ropero propio, ¿no?
Primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ante
no, no,
todo,
buenas tardes. No.
¿Qué estaba haciendo, señor, en el ropero? Ahí está. Esa es una pregunta que lo va a poner el tipo en un aprieto.
No, primero le di... Apretado estaba antes. Primero le va a decir, ¿quién es usted? Le pregunta por su identidad.
¿Qué me importa quién es usted?
¿Quién es?
¿Qué gano? El tipo me dice, Ángel Robledo, encantado.
Bueno, no.
¿Cuánto avancé? A usted le gustan las cosas que no avanzan, como por ejemplo decir que una persona que arregla el ascensor... se fija cómo andan las piezas.
Sí, pero del mismo modo.
Aunque
esto...
un amante que sale de adentro del ropero se llama Ángel Robledo. No adelantamos nada.
Bueno, pero es
yo
lo primero.
Quiero saber qué estaba haciendo adentro del ropero, no quién es.
No, adentro del ropero no estaba haciendo nada.
Ah, esa es una buena respuesta. Ahora nada.
Bueno.
Adentro del ropero nada, dice el tipo. Punto.
Es lo primero, uno no quiere saber quién es Robledo, lo que quiere saber es,
bueno,
es todo lo otro.
De decir.
Pero es lo primero que surge, que quién es usted. Después directamente...
Entonces está bien lo que acabo de decir yo, que ante todo buenas tardes.
Bueno, no, ante todo...
Ante todo buenas tardes, señor. O buenas noches.
Sí, bueno, no le importa.
Voy a presentar una buena forma de indicar superioridad moral es presentándose uno. No
claro,
porque
sí.
Tiempo le importe que uno es Ángel Robledo, sino porque se señala que uno no ha perdido la calma.
Está bien, usted se anticipa.
Dice, me voy a presentar. Me llamo Ángel Robledo, dice usted. Yo también, dice el tipo.
Sí.
Bueno.
Nada. Bueno, sí, de todos modos tiene que saber cómo continuar, porque por más que se presente...
Sí.
Ah, además hay que ver en qué... ¿Cuál es su aspecto? ¿Si usted está desnudo o está...?
Yo soy el marido.
No, bueno, digo...
Llego desnudo de la calle. ¿Qué clase de persona se cree que soy?
No,
pero
no,
puede ser que el marido haya tenido la precaución de pasar por el vestidor o por el baño y para darle una sorpresa
sí.
A la mujer, se le presenta desnudo en la habitación y le dice, soy Ángel Robledo. Y ahí, cuando también desnudo... sale
el otro
y la mujer también está desnuda en la cama dada la rapidez con que se produjo toda
la escena. Bueno, ahí no hay mucho más para decir.
Claro, una vez que estamos los tres desnudos
sí,
no hay nada más que decir, ¿no es cierto, señor? Y sentí pues
entre Robledos no hay cornadas.
Claro.
Directamente
no, lo malo es cuando el marido viene armado.
Señor, ¿pero qué? ¿De la fuerza de seguridad? ¿De algo así?
No,
el tipo
es un señor
es
que
un
vio
pesado.
A su mujer y se volvió loco. Bien, lo mejor entonces es un ascensor con rejas.
Sí, pero...
Para claustrófobos.
A mí me incomodan los ascensores, esos viejos que están en el medio de la escalera, que la escalera lo va circundando.
Ah, sí, sí, en edificios viejos.
Los más antiguos, y que son todos de reja. Usted
claro.
Ve por, casi por los cuatro
todo contactos. Y ve cómo van subiendo penosamente los que prefieren las escaleras.
Sí.
Y usted gana terreno rápidamente, y ahí hay otro momento de superioridad moral. Como verá usted, la superioridad moral se adquiere de muchísimas maneras, que nunca implican una conducta ética.
No, todos son muy miserables. No. Son circunstancias de miserables. Pero a veces será lo contrario, ¿eh? El que va por la escalera va más rápido que el ascensor de esos antiguos.
Al principio quizá.
Sí,
después
¿por qué?
Ya uno como Aquiles y la tortuga ve como lo seguro, lo vertical, lo no sinuoso prevalece.
Y ahí en esos además ve toda la maquinaria. Veo que cuando llega al final...
Yo nunca vi eso.
Sí, está las poleas, los sistemas...
Ah, eso me pondría más nervioso que estar encerrado.
Usted ve de dónde pende.
Sí. Y veo que no es nada seguro.
No, está ahí...
¿Cómo hacen con los ascensores de los edificios que acabo de mencionar, que son tan altos, por ejemplo, Nueva York?
Ah, esos son algunos...
O sea, ¿cuánto tarda un tipo, ya que usted hablaba del tiempo,
sí,
en ir en un ascensor desde el piso 1 al 104?
Y al 5 minutos.
No es posible.
¿Por qué no es posible?
Es muy rápido.
¿Le parece rápido? 5 minutos.
Y yo le calculo, sí.
No es mucho 5 minutos, ¿eh?
Es mucho.
Porque, imagínese... Hay algunos que no van a los primeros pisos, no para, usted dice.
¿Por qué no para?
No, dice...
Usted, yo soy una vieja que vive en el segundo piso.
Bueno, señora, pero...
¿Qué hago?
¿Por qué se viene a vivir en un edificio de 100 pisos?
¿En cuáles primeros pisos no para?
En los primeros 30.
Ah, 30, ¿les parece el primero piso?
No, bueno, los primeros pisos.
¿Qué hago? Yo voy hasta el piso 29.
Sí, pero se toma otro ascensor, que es el
local.
El que va, claro, el que le para... va hasta el 10, hay uno hasta el 10, otro hasta el 30 y así.
Le participo que estamos gastando de más.
Bueno, pero es así.
Gastando de más. ¿Por qué no poner un ascensor por piso directamente?
Sí, pero es muy difícil. Imagínese si pararan todos los pisos. Usted está en el piso 100.
Sí.
Ahí sí que puede demorar muchísimo más que 5 minutos, porque si le va parando...
Esa es la idea.
¿Y lo llama?
Parando. Si no, explíqueme cómo resuelve el problema... El tipo que vive en el piso 82.
Sí, toma el ascensor que va al 100. Que va
si usted me dice, en los 30 primeros no para, está bien.
Sí.
¿Y después?
Y tiene otro, va de a cada 30, de a cada 20, de a
6. No solucionamos nada. Me para cada 30, me para en el piso 30, yo vivo en el 20.
No,
vivo
que...
Dejar 10 pisos.
No, y algunos sí tienen sistemas que usted, por ejemplo, vive en el 100. Bueno, no hay uno que va directo al 100, va hasta el 50... Y ahí se baja, toma otro.
Se baja, toma otro.
Toma otro.
No soluciona el problema.
No, es un problema. Usted eligió ir a vivir al piso 100.
Pero ¿cómo toma otro? No hay otro. ¿Me entiende? Esa es la idea. Si hay, claro, si tenemos 100 ascensores, todo está bien.
Sí, sí.
Pero si tenemos 3 o 4, 5, 6, como se...
No, hay más. No,
bueno, ¿cuántos más?
100 pisos tiene que tener 15 ascensores mínimo.
Ah, ¿sí?
Sí, tiene que tener muchos ascensores.
Entonces está todo bien.
Sí.
Fantástico. Me imagino que será miel sobre hojuelas.
Mira, acá tenía un dato que el edificio más alto del mundo...
Sí.
¿Usted 100 le parece?
¿Cuánto mide?
¿100 le parecen muchos pisos?
100 me parecen bastantes pisos.
Bueno, el más alto del mundo tiene 211.
¿Ya? ¿Cuál es?
Sí, es el Burj Khalifa en Dubái, en los Emiratos Árabes.
En general, todos los lugares donde hay edificios altísimos son lugares más bien, no digo pobres, pero...
Sí, pues no, pobres.
Carentes de gracia, ¿no?
Ah, de gracia, sí.
Sí, o sea, ni están en París, ni en Nueva York,
no.
ni en ninguno de esos lugares.
No, en un desierto.
Ni en Londres, ni qué sé yo. No, están, ponele en José Ingeniero.
No, este está en el medio del desierto, pero vio
claro.
Que ahí inventaron todo, hicieron todo, metieron árboles.
Por empezar, buenas tardes. Tenían arena gratis.
Sí,
eso es una cosa. Ahora, construir sobre la arena no es un método arquitectónico y bíblico poco confiable.
Sí. No da confianza. ¿A dónde está firmado los 211 pisos?
Buenas tardes, ninguno, no está.
No, ¿cómo que no?
Se va hundiendo de a poco. Los 30 primeros pisos son para que se hunda.
No. Y que la gente no salte, le dice.
Igual que con el ascensor empezamos en el piso 30.
Pero no, ¿y cómo?
Lo hacemos saltar un poco el edificio, la gente arriba, y ya cuando se hunde del todo, se hunde, ya está.
No, pero no puede ser, señor, pensar un edificio así. ¿Y no se le tuerce el edificio? Porque...
Sí. Bueno, yo sé, esto mismo se lo digo para los que construyen sobre piedra, que no se le tuerce.
No, pero
con los vientos, ¿cómo se hace? Perdón, hombre.
Está todo calculado.
Vengo a comprar un departamento aquí en este edificio, ¿cómo se llama? El edificio
El Califa. Sí,
¿o no?
No, Burj Khalifa.
Ah, Burj Khalifa.
Bueno, ¿nos queda disponible el primer piso o el 210?
¿Tiene? No, mire, primer piso, para eso me quedo donde estoy.
Bueno,
primer piso en la calle. Alto quiero. Onda 210.
Sí, 210.
211 no, porque te da el sol. Te pega el sol en la chapa. Te vuelve loco, te vuelves. Más con el verano como es aquí.
Sí, en Dubái es grave.
En Dubái, ¿no? Hay que aguantársela.
Sí, sí. 60 grados a la sombra.
¿Cómo es la noche en Dubái?
Oscura.
Ah, no, me refiero a la actividad, sí.
Ay, sí. ¿Qué hace, señor? Me está guiñando el ojo.
Ah, qué sé yo. Así, ponele...
Cabaret.
Karaoke.
Cabaret, dice usted.
Cabaret también.
Sí, hay... Le diría que casi es lo único que hay. Cabaret, casino...
No creo que haya cabaret.
Sí. Sí. ¿Cómo que no?
Bueno.
Sí, le aseguro que lo que más hay debe ser eso.
Bueno.
No
piso
sé si
210, ese... ¿qué onda? ¿Qué comodidades tiene?
Tiene vista.
Sí, si no tiene vista, bueno. El piso 210...
No, ¿por qué?
¿Qué va a tener?
Quizá no le hicieron ventana.
Ah, sí puede ser.
Hicieron un ventiluvio. Cuidado si abre las ventanas de un lado y del otro porque le hace corriente. Ahí arriba.
Sí, sí, ahí te volás.
Ahí arriba no.
Y si viene una tormenta de arena, de esas.
No, debe ser bravo. Usted pone la mesa, lleva una ensalada a la mesa. No la puede apoyar que se le vuela la ensalada.
Abre la ventana, señor.
Sí, pero...
Nadie abre la ventana en el piso 210.
Y para tener...
Ni en los aviones, ni en los autos que van a 140 por hora, salvo que usted sea un taxista. El taxista siempre abre la ventana. Y ahora que viene el invierno...
¿Usted tomó taxi hoy?
Sí, hoy tomé taxi. Sí. Usted se sienta atrás y el tipo abre la ventana, viene en camisa nada más, sacando la mano para afuera. Y entra el aire de Siberia, señor.
Bueno, en este caso en el departamento las comodidades son... Le digo, tiene una vista espectacular.
Comodidades, le digo, no vista.
Bueno, tiene...
¿Cuántos metros cuadrados?
Tiene 200 metros cuadrados.
Ah, es un departamento muy grande.
Muy grande, muy grande.
Ah, yo estaba buscando algo más pequeño.
¿Con un baño?
¿Sabe quién? Para limpiar, es muy tremendo.
Bueno, pero si usted tiene dinero para comprar, esto es carísimo, le digo, es lo más caro.
Sí, claro, ya sé que son carísimos.
Bueno, son carísimos.
¿Qué quiere? Se me acaba el dinero con esto, tengo que limpiar yo.
Bueno, pero... Se...
¿Usted sabe lo que gana el personal de limpieza en Dubái?
No sé cuánto gana.
Poquísimo.
Sí, seguramente. ¿Acaso son todos magnates los que compran estos departamentos? Son los millonarios del mundo.
Por ejemplo, al lado, ¿quién está?
Y Brad Pitt compró...
¿Ah, sí?
Compró en el segundo, ¿no? Compró. Claro.
Ah, no.
Él compró en el segundo.
¿Qué ventaja le saca al segundo piso? No debe haber nada acá en el segundo piso.
No, pero puede abrir la ventana, por ejemplo.
Claro.
Sin ningún problema.
¿Qué otro? Al lado de mi casa, quiero saber, porque... Mire si en una vez hay un tipo medio...
No, nosotros...
Ingrato.
Le digo, tenemos absoluta reserva con nuestros clientes... Salvo con Brad Pitt, que tuvimos un problema.
No, pero a mí ¿con quién?
Con Brad Pitt, por eso se lo conté. Pero yo le podría decir, ¿usted de qué país es?
Yo soy de la Argentina.
De la Argentina. Bueno, hay celebridades de la Argentina que ya
no
tienen, tienen sus departamentos aquí.
Mire, a mí no me gustaría que al lado estuviera Esther Goris.
Uy, bueno.
Porque, ¿sabe qué pasa? Se pone a ensayar las obras a los gritos. Y llora, grita, qué sé yo. Y viene la policía cada 20 minutos.
Diciendo
que le está sucediendo de verdad, ¿no?
Bueno, esa es la verosimilitud del actor que logra esa...
Ahora justamente se mudó ahí porque están haciendo una remake de Infierno en la Torre.
Sí, me habían dicho que la señora era Esther Goris, no sabía que era ella.
La van a hacer una producción de Campanella que vamos a hacer acá en la Argentina. Infierno en la Torre 2.
Sí, pero...
Como parecía que era el número de la torre...
segunda parte.
Le pusimos segunda parte.
Segunda. Ahora, Pero ¿cómo, y cómo continúa? Porque el infierno en la torre, la primera parte, sí, yo la vi, termina que se quema todo el edificio, desaparece.
Bueno, acá aparece uno que lo quiere construir de nuevo, pero no tienen presupuesto y lo hacen de 5 pisos.
Ay, bueno, pero le...
Que es además mucho más barato. En realidad los que no teníamos presupuesto éramos nosotros para hacer la película.
Sí.
Entonces le cambiamos un poco el argumento, 5 pisos, dura menos la película.
No, pero no es que dura menos, sí, sí. Usted eso lo puede, como se dice en esto, lo puede mentir desde el cine es ilusión.
¿Cómo lo puedo mentir?
Lo puede mentir, señor, usted...
No, señor Campanella, decir eso a Campanella te pega una trompada.
Pero ¿cómo me va a pegar una trompada?
No,
si Campanella
que...
miente también, miente Campanella,
no, señor.
Señor, en el cine.
Ah, usted dice filmar un piso, otro, otro, otro.
Claro, y es el mismo.
Después corta la película y otra vez la mandás para arriba.
No, ¿sabe cómo hace?
¿Cómo hace?
La pone, a Esther Goris está en su departamento, sí. La escena transcurre ahí. Y en la ventana le pone un papel afiche. Pintado.
Que se asome así.
Claro, pintado.
Y digo,
un paisaje en altura.
Claro, qué alta que estoy.
Claro.
Parece mentira que hubiera 210 pisos sin mira cámara.
Abre la ventana, un ventilador fuerte del otro lado le pone.
Claro.
Que vuela todo. Dice,
ya sabía que no podía abrir la ventana en este piso 210.
Bueno, no lo diga tanto, no hace falta.
Claro, y el ascensor tiene un número ahí, que es por ahí el piso 2.
Pero
no tenían uno ni un cero, 210.
Claro, y solo el plano del dedo en el botón que aprieta 210. Cuide de el resto de la botonera también cambiarla, porque hay quien deja, pinta el 210 y abajo dice 1 y arriba 3. Tiene que modificar todo.
No, pero ella puede decir, este ascensor solamente para en el 1, en el 210 y en el 2.
No.
Menos mal.
No, ¿cómo menos mal, señor? Ese...
Por suerte tiene como 15 o 20 ascensores este edificio. Siempre lo dice para ella misma.
Sí, pero eso no se tiene que ver en la película, porque no surge la trama, si está todo el tiempo diciendo cómo se le dice.
Bueno, es que es la única trama.
No, tiene que haber una historia de amor.
No,
una historia
no hay,
de amor.
No, no hay.
Por ejemplo, en el piso alto, su príncipe azul, en general es al revés, el príncipe está abajo.
No es así la película, señor, no me la cuentes. No es así.
¿Y cómo es la película entonces?
Bueno,
¿qué ocurre?
Todo. Ella mira, ella es una actriz que está ensayando una película que...
Ah.
Así nos ahorramos, porque mientras filmamos los ensayos, ya tenemos parte de la película esa.
Bueno, pero todo su problema es ahorrar.
Está ensayando y ensaya. Y por ahí empieza el terremoto en serio. Y ella...
¿Un terremoto? No me había dicho que había un terremoto.
Inferior en la torre, ¿no la vio?
Empezó ahora. Ah, sí, pero no sabía que esta también hay un terremoto.
Sí, sí, es una remake. ¿Qué quiere que haga? ¿La carrera de auto?
No, era la segunda parte, no una remake.
No, bueno, y la segunda parte siempre es igual que la primera. Si no, no es la segunda parte.
Bueno.
Y se parece mentira, justo que estoy ensayando, dice a cámara, un terremoto de verdad. ¿Será de verdad?
Pero ¿cómo va a preguntar eso?
Va al piso de al lado y hay un tipo que está ahí y la atiende temblando, ¿no?
Pero tiembla el actor, se va a notar que...
Sí.
Sí.
En general se nota. Cuando nosotros, es clásico, ¿no? Con Campanella, cuando hacemos un terremoto, todos nos movemos.
Pero en los terremotos la gente no se mueve así.
No, claro, hay que mover el piso.
Claro.
Código, mire, lo que se mueve en los terremotos es el piso, no la gente.
Claro.
La gente se mueve, pero por el piso. Así, cuando usted hace de acá y el piso se queda quieto, la gente se da cuenta, este no es un terremoto.
No, claro. Bueno, ¿sabe cómo lo tiene que hacer? Tiene que mueve una lámpara y que vuela un libros.
Vuela no, el... hay que mover el edificio.
Pero no gaste mover el edificio. ¿Cómo va a moverlo?
Campanella quiere que lo construyamos en una zona sísmica y que esperemos.
Mire, me parece que ahorró tanto en pisos, ahorró tanto en vista y se va a tomar el gasto de esperar un terremoto.
No, sin embargo, vamos a conseguir una máquina que mueva todo, porque el argumento es un terremoto que dura un mes, sin detenerse.
No hay antecedente de eso, ¿eh?
No. Bueno, pero
es ficción.
Es la imaginación de Campanella.
Sí, sí, bueno. ¿Cómo explica que dura un mes? Porque...
Y no pasa, no llega la noche. ¿Cómo sigue el terremoto? Se levanta el tipo. Está durmiendo. Ve que le lleve la causa. Ya es hora de levantar, ya se acostumbró la gente.
Ah, viven así, van a hacer sus actividades.
Todas las cosas moviéndose.
Pero ¿y no se caen los edificios? Porque la gente sigue viviendo.
Ahí van caminando y ven que cae un edificio, pero caramba. Y hasta que un día para el terremoto. Y hay escenas de pánico.
¿Por qué paró?
Porque para el terremoto y la gente sale corriendo a la calle. En paños menores, ¿no? En calzoncillo, el tipo está durmiendo, se mueve, todo el tipo fino por ahí. Se detuvo el terremoto y el tipo se tira por la ventana.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Sale corriendo a la comisaría, auxilio, auxilio. Es todo costumbre. Eso es lo que quiere señalar Campanella.
Sí.
Que no hay una situación normal. Nosotros hacemos de nuestros hábitos una normalidad construida. Eso lo dice el mismo Campanella.
No lo diga, que no lo diga.
Remoto, lo dice mientras se mueve todo.
Me parece que el mensaje está claro, pero no sé si la trama va. ¿Cuánto dura la película?
La película no se sabe.
¿Cómo no se sabe? Tiene que dar una duración exacta.
Y bueno, pero no la tenemos, hasta que no la terminemos, ¿cómo sabemos?
Pero bueno, le calcula más o menos.
Sabemos. Que usted primero, lo primero que inventa es la duración.
No, señor, pero más o menos.
Que un escritor dice, voy a escribir un libro. Muy bien. Primera cosa, 400 páginas.
Un cuaderno. No estaría mal, quizá, ¿eh? Ahora, la película, hasta ahora me mencionó que hay una situación de catástrofe. Esto es cine catástrofe.
Sí.
Está
eso dice la crítica.
Esther Gori es el protagonista.
Sí, sí.
Y tiene que haber una figura masculina.
Sí.
Que
sí.
Es...
No sabemos quién puede ser por ahora.
Ah, no tienen entonces muy definido.
No.
O sea,
no.
Tiene todo esto que transcurre el terremoto, sí, pero no mucho más que eso.
No empezamos casi a filmar. ¿Me entiendes?
Sí.
Y tenemos todavía problemas. Pero
sí.
No me sigue dando conversación sobre la película.
No, porque me interesó ahora lo que me
Estamos
dice usted.
Estamos hablando de ascensores.
Sí, ¿no? Lo que me dice.
¿Cuál es el ascensor más extenso del mundo?
Y debe ser este del edificio.
Muy bien conjeturado.
Sí, me imagino. Porque
si ese es el edificio más alto del mundo, probablemente los ascensores también.
También. A menos que haya otro que hacen ascensores que salen.
O que vaya para abajo, ponele, una mina.
Sí.
Las minas están cavadas a gran profundidad.
Sí,
a veces a profundidades superiores a la altura de los edificios más altos. De manera que puede haber un ascensor que lleve a los mineros a sus lugares de trabajo, más extenso, etcétera.
Sí, los descensores son eso.
Sí.
Bueno, hay algunos y...
Los descensores cuando usted desciende.
Sí.
Los ascensores cuando regresa.
Ya, bueno, sí, pero como va hacia...
Todo ascensor es al mismo tiempo un descensor, o de lo contrario, tiene una duración efímera.
Sí, lo que pasa es que siempre nosotros lo calculamos, digo, nosotros los de la industria del ascensor.
Ah, ¿cómo le va? ¿Qué tal noticia?
¿Cómo le va? Lo hacemos respecto de la tierra.
Respeto es lo principal.
Sí, no, respeto.
Para mí lo principal es el respeto, porque cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Por eso yo cuando subo al ascensor, lo primero, saludo.
No, bueno, pero está bien, señor.
Digo, buenas tardes, soy...
Robledo. No, medimos si es ascensor o descensor respecto de el nivel cero del mar. Yo, lo hacemos todo con el nivel del mar.
Ah, sí, qué bien.
Entonces, sabemos a cuántos metros usted está del nivel del mar. Es un vicio casi que tenemos. Le preguntamos a las personas.
Sí.
¿A cuántos metros del nivel del mar vive?
Ajá.
Y entonces nos dicen 6 metros, 250, 1000.
¿Y qué gracia le encuentro?
2000. No, es un dato más de la realidad.
¿No hay ascensores para montañas? ¿Por
sí,
qué no hay?
Sí, hay...
Tantas cosas que se construyen.
Sí.
¿Por qué el montañés no puede tomar un ascensor por lo menos hasta los 4.000 metros?
¿Cómo por lo menos? Es un montón, 4.000
bueno,
metros.
Si usted es un montañés del Everest,
sí,
cualquiera de los montes del Himalaya, 4.000 metros es la mitad.
Bueno, está bien, pero en general nadie va a tomar el ascensor para subir al Everest.
¿Por qué? Nadie lo va a tomar porque no hay.
Bueno, no, ¿por qué?
No porque sea una locura. Más locura es recorrer 800 kilómetros colgándose de las piedras.
Sí,
no,
pero...
señor, tengo un ascensor que me lleva ahí en En unos minutos.
Sí, pero el que quiere subir al Everest y hace cumbre...
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? No... desprecia al ascensor, no solo
no, pero esos son los menos.
Lo desprecia.
Las viejas que viven en esas alturas.
No van al Everest las viejas.
Los sherpas,
sí.
Los abominables hombres de nieve, no están interesados en salir por la televisión. Lo único que quieren es llegar
sí,
rápidamente.
Pero los sherpas no bajan, ya nacieron ahí arriba, no.
Bueno, ponele que bajen.
Bueno, no bajan. No podemos.
No
hacer...
bajan porque no hay ascensor.
No, señor. Igual hay algunas, no el Everest, pero hay algunas montañas, o le diría cerros más.
¿Cerros?
Sí, cerros.
¿Cerdos?
Cerros, no cerdos, cerros. Que tienen unos ascensores.
Y, o aerosillas también.
Aerosillas funiculares, que son como
sí.
Ascensores acostaditos, ¿no? Así en un ángulo
sí,
de 45
sí.
grados,
sí.
Eso es medio un ascensor.
Sí, pero
lo que pasa es que no cuelga.
No estoy. No importa que cuelgue o no cuelgue. Yo estoy diciendo que quiero subir al Everest, por lo menos hasta la mitad.
No, bueno, no.
En ascensor o algo. Escalera mecánica, dice usted.
Sí,
no,
escalera
mecánica.
Sí, no.
Funicular, lo que quiera. Pero
es muy caro el mantenimiento de eso. Con la nieve.
Caro, sí,
la
claro
nieve.
Es caro. También es caro el subterráneo de París.
Bueno,
lo
pero,
tiene.
Sí, pero se usa mucho más.
Ah, eso es verdad.
Sí, el Everest.
Tiene mucho más pasajeros el subterráneo de París que los ascensores del Everest.
Sí. Además, imagínese usted, si ponemos, por ejemplo, escalera mecánica, como dice.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Tenemos que usar la misma para subir y para bajar.
Ah, no.
Y sí. Si no, no podemos, señor.
Tiene que hacer una que va para un lado y otra para el otro.
No, es muy caro eso.
Y no, entonces... a la mañana va para arriba y a la tarde para abajo.
Claro, y están todos ahí al mediodía esperando.
Claro, sí. Bueno, ¿y qué?
No,
si fuera un transbordador sería lo mismo.
Y sí, es así.
Es así, señor. La vida en el Everest, le digo yo que estuve allí, viví mucho tiempo. Ah.
¿Qué?
No, nada. No.
Ah, no, ¿cree que me iba a aportar algún dato?
No, hice un gesto.
¿De dolor?
Sí. No, es una vida muy brava, ¿eh?
Y me imagino, porque está aislado, debe tener un carácter ermitaño.
¿Quién?
Usted.
No.
No sé,
éramos 400 soldados. Y vivíamos en una habitación 5x4. O sea que aislado no estaba.
Y... No estaba, no sentía la soledad allí arriba.
No, ¿quién siente soledad con 400 soldados rodeándolo? La mayoría
casa...
de ellos desnudo.
Su casa debe estar llena de libros.
Sí, sí. Sí, Micheli, sí.
Bueno, ¿qué hacían soldados ahí arriba? Discúlpeme,
bueno,
porque
ahora... estudios, hacíamos estudios.
¿Y qué vale? ¿Por qué no estudian abajo?
¿Eh?
¿Por qué no estudian abajo?
No, porque estudiamos, por ejemplo, el aire. ¿Cómo es el aire acá? Ah, salíamos, respirábamos y anotamos. Fresco.
No, pero ahí...
¿Qué animales hay a 4.000 metros de altura?
No hay nada.
Por ahí, un perro.
¿Quién lo llevó?
Un perro, no sabemos. Nosotros
bueno.
Tenemos que establecer qué animales había, ¿no? ¿Quién lo había llevado?
No, pero...
Yo, animales, un perro.
Eso no es un estudio.
Firmado Robledo.
¿Le piden la fauna autóctona?
Y a dar otro.
¿Otro qué?
Otro perro.
No, señor. Pide por la fauna autóctona del lugar.
No hay fauna autóctona en el lugar. 4.000 metros de altura, nieve, aludes.
Y bueno,
entonces... ¿qué animal va a estar allí?
¿Cómo hacía con el oxígeno?
¿Cómo? No hay, oxígeno no hay.
No, algo.
No queda nada, no hay.
No, ¿cómo que no queda? Algo hay.
No, ahí nos turnamos para respirar.
No, es verdad que uno se va aclimatando de a poco.
No. A las 4.000 metros puede ser, pero después de los 7.000... Ya,
no, los 7.000.
La gente se vuelve loca. Está la famosa locura de los 7.000 metros.
¿Y cómo es la locura de los 7.000 metros?
Vos llegás a los 7.000 metros y te vuelves loco.
No, bueno, sí. Pero digo, empieza a delirar. ¿Cómo se manifiesta la locura?
¿Cómo se manifiesta la locura? De mil maneras. Uno suena un timbre y se pone en guardia. Usa tricotas con la manga demasiado larga. Esas cosas. Se enoja si lo llaman de determinada manera. Bueno, los síntomas clásicos de la locura.
Ah, no sabía que se era tan...
Son así, los locos son así.
Bueno, está bien.
Suenan timbres y se ponen en guardia. Ese es un loco.
¿Y se cura con solo bajar de la montaña? O
no,
ya...
se cura con 20 años de análisis.
Ah, bueno, bastante rápido, igual.
Sí, sí, sí.
Más rápido que
Hay analistas de montaña.
Ajá.
Que están ahí, tienen su consultorio. No a 7.000, porque si no se pondría...
Claro.
6.500.
Pero no cambia mucho.
Sí,
sino...
cambia completamente. Voy a pasar los 7.000 y ahí te agarra la locura. 6.900 está fenómeno.
Qué raro.
Ahí están Rolón y otros tipos y se va.
Ah, Rolón está bien.
Sí, sí. Sí. El tipo viene ahí medio que se... y pasó los 7.000 metros, ¿no? Muy bien. ¿Qué soñó anoche?
¿Qué tiene que ver qué soñó?
Sí, ¿no? Preguntan todo el tiempo así.
Sí, no, pero si el tipo está con la locura de la altura, ¿qué le va a decir? ¿Qué?
Y sí, ¿qué le va a decir?
Le cuento un sueño, ¿cómo lo interpreta? ¿Le soñé?
Y usted lo interpreta como que la madre cuando era chico lo dejaba solo. Todos los sueños se interpretan así.
No.
A mí me lo dijo Rolón.
Bueno, no sé qué le dijo Rolón, pero...
Es así, dice esto de los sueños.
¿Qué?
En todo lo mismo, me dijo, ya. Yo como Rolón que ya está por encima de todo.
No, pero no es por encima de todo.
Yo le comprendí, dice, y así así con la cabeza, que todos los sueños son el mismo sueño. Incluso cuando viene el tipo, digo, no me cuente lo que soñó. Yo no sé lo que soñó, pero sé lo que significa.
No puede ser.
Y como todos los sueños significan lo mismo, ¿para qué me va a contar lo que soñó? ¿Entiendes?
Bueno, sí.
Son 300 pesos.
No, discúlpeme.
Está cobrando cada vez más barato, ¿no?
Pero si todos los sueños son lo mismo y usted no necesita ni saberlo...
Claro, y tiene que cobrar más barato también.
Sí, claro. Se va a ir degradando. Dentro de poco no van a ir.
¿Cuáles son los peligros o los accidentes más frecuentes en un ascensor?
Bueno, quedarse encerrado es un clásico del ascensor.
Es un clásico, ¿verdad?
Es un clásico que quizás es el más frecuente.
¿Y cómo debe proceder una persona cuando se queda encerrada, digamos, en un ascensor que no tiene... hermético, un ascensor hermético que no tiene comunicación, porque si vos ves pasar un tipo por la rejilla,
le dice,
lo tenés ahí, che flaco, decile al encargado que me quedé encerrado, fenómeno. Pero si estás en uno de esos ascensores Honda Dubai,
sí.
Ah, bueno, ¿qué haces?
Lo primero, calma.
Ajá, ¿para qué estoy anotando?
Sí, no calma. Importa.
Calma. Me sale letra muy temblorosa.
Bueno, si no lo anote, directamente se lo aprende.
Bien.
Lo segundo, mira si hay algún botón de emergencia. ¿Hay?
No.
Bueno.
Hay el 1, el 210 y el 2.
Bueno, está en un problema. Ahí está en un problema.
¿Qué hago? Entonces grito.
No, primero golpe.
¡Socorro!
Bueno, si no le responden, por lo visto no le responden.
¿Será que usted calcula que no me responden porque no hay nadie o porque están haciéndose los...?
No, señor, ¿qué sé? No le están haciendo...
Para hacerme un chiste.
¿Sí? No es una broma.
Si es un chiste, ya está. Ya lo entendí.
Usted primero, ¿sabe en qué piso está? Porque ese es un dato.
No puedo.
¿No hay un tablero? Donde...
Sí, se rompió.
¿Se rompió el tablero?
No hay nada, señor.
Ah, bueno, entonces, ¿y usted no puede conjeturar cuánto tiempo estuvo? ¿Calcula que está en el piso?
Estoy entre el 1 y el 210, seguro.
Bueno. Si usted tiene, por ejemplo, una gaseosa...
No. Bueno, ¿quiere que sí? Sí.
Una...
Justo me compré una gaseosa.
Bueno, la abre y la tira... Por la endija de la puerta.
No hay endija.
Pero algo tiene que pasar, el líquido.
Si pasara algo estaríamos todos salvados, señor.
Pero entonces va a morir, señor,
habría
va a morir.
Aire, si
va a morir, pasa. No le anda el tablero.
No hay tiene... aire, yo ya estoy sintiendo que no puedo respirar, señor.
Sí, no, pero eso es una idea que tiene usted, porque...
No es una idea.
No, sí, si usted pasó los 7.000 metros del Everest, no puede estar acá adentro, de un ascensor, no,
que como... Pero es que estaba al aire libre en el Everest.
Bueno.
Acá estoy adentro de una especie de lata.
Sí,
ya pero... me lo respiré yo mismo el aire.
Sí, pero...
Incluso
tiene...
me estoy respirando ahora y ya le siento algo familiar al aire, como que ya me lo respiré varias veces, una especie de déjà vu.
El recuerdo de la respiración
claro,
anterior.
Claro.
No, y todos estos ascensores de última generación, como tienen estos edificios,
claro,
tienen cámaras de seguridad.
Ah, ¿sí?
Entonces,
bueno, voy a interpretar, un bonito tango.
No, no es un programa de televisión, sino son cámaras.
¿Qué quiere que haga por las cámaras?
Cámaras de seguridad.
¿Podría desnudarme?
No, lo están mirando en algún lugar de Dubái. Lo están mirando a usted.
¿Me parece?
Y sí, lo están mirando adentro del ascensor.
Hola.
No están mirando sus dotes artísticas o histriónicas.
¿Qué tiene que ver que me estén mirando?
Y entonces usted ahí le tiene que decir, mira la cámara y le dice, se cerró el ascensor, a ver quién puede
por
venir.
Por favor, se cerró el ascensor.
No habla en español, igual lo hace con seña, ascensor.
Elevator.
No. Socorro, bueno, ahí puede decir...
Socorro.
No, bueno, quizás con más desesperación. Pero si igual no...
Van a creer que es un programa.
No, ¿cómo van a creer?
Uy, mirá, estrenaron al fin la película esa de Esther Gori.
De todos modos, si ya no andaba ni el botón de emergencia, no, ni nada, no, tampoco va a funcionar la cámara de seguridad.
No, seguro que no.
Bueno, le digo, es el final.
Bueno, suerte que está usted conmigo aquí encerrado y que podemos conversar, tener conversaciones profundas. Por ejemplo, el animal es más noble que el ser humano.
¿Usted no pasó ayer por acá?
Sí, pasé. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de cómo hacer para salvarse en caso de quedar uno encerrado en un ascensor. Momentito que vamos
a ver.
No puedo.
¿Qué pasó? Se pegaron todas las hojas. Va a haber que suspender el programa.
Atención. Dice Fefe Costa. ¿Pueden hablar sobre algún cuentito de Cortázar? ¿Cómo cuentito?
Un cuentito.
¿Un cuentito? Sí, sí. Saludos con el mejor de los afectos desde San Juan.
Bueno, Maraela Gómez Mancilla dice, la semana que viene me aventuraré en los trenes Rosario-Buenos Aires para ir a verlos. Ajá. Y estoy feliz y nos cuenta eso.
Bueno,
venga.
Qué suerte. ¿Quién dice eso?
Maraela Gómez Mancilla.
Bueno. Santiago Godoy dice, los escucharé hoy como todas las noches. ¿A quién hay que amenazar para que el sordo toque de todo te olvidas? Ya, lo podremos tocar.
Sí,
A ver. Mire que está acá. ¿Lo puedo tocar un poquitín? Ese. Tenemos una grabación nosotros del tango De todo te olvidas, que lo hicimos con Federico Mirraji y un pequeño conjunto, y estaba bastante bien. Es un tango que tiene la siguiente particularidad. Hay un poema de Carriego que se llama Tu secreto. De todo te olvidas. Anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás tocas, bla, bla, bla. Un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro olvidado de tiernas memorias. No. Yo lo abrí el descuido y supe el secreto. O sea, el tipo encuentra el diario de la mina y se entera de que ella lo ha. Y el tango es como si reescribiera la poesía, pero además le agrega palabras que son muy carriegueras, que eran muy, que pertenecían incluso a otras poesías de Carriego y que no son palabras convencionales. Y ese es De todo te olvidas. Gracias por pedirlo porque es muy, muy interesante. Raquel Andino, es de Cadícamo, me parece el tango, pero creo que no. Uno de los autores es un señor Merico, que no es tango, no tiene otros grandes tangos. Raquel Andino dice, un lujo el programa que hizo junto a Fantino. Dice, bueno, ya he contado, sí, ¿no? Que estuve, no sé si ayer o anteayer. ¿Cuándo estuve?
No, no, antes, el lunes, claro, antes.
El lunes, sí, 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 que no estuvimos aquí. Otros han hablado de ese programa, siendo que era el programa del desgraciado, ¿no? El que sí, sale cuando debutaba Tinelli.
Sí, con el tanque. Sí, sí, sí. Era difícil. Juan Carlos Bis dice, otro que también vio con Fantino el programa, dice, me maté de la risa casi toda la noche cuando le hizo tener miedo con el diablo. Lo escucho hace muchos años, desde mis 12. Y me gustaría, es de Chaco, ¿eh? Y mando un abrazo.
Sí, sí. Walter Podestá, viera el diablo, uñas de gato, le cité a Estanislao del Campo, a Santino. Y no le dolió. Walter Podestá, te pido por favor que me recomiendes un buen libro. Bueno, le recomiendo que lea un buen libro, ¿eh?
Bueno. Aquí Robert Ledesma dice, ¿podría hablar algún día de los compositores de la llamada Segunda Escuela de Viena? ¿Qué opina de ellos? Saludos.
No sé, ¿qué dice?
¿Se puede hablar alguna vez de la llamada Segunda Escuela de Viena?
Ah, yo apenas conozco la primera. Ando atrasado de noticias, evidentemente.
Esto por ahí lo sabe...
¿Quién?
Uno de los del trío, Ale por ahí lo sabe.
Sí, no, yo también creo que lo sé, pero vamos a ver. Jere Riela, saludos desde La Pampa. Un abrazo a mi vieja, Cristina, que fue la que me hizo conocer este programa, mirá vos. Y las madres son así.
Sí.
Sí, sí.
Mariano Aguilar dice, un gran abrazo desde Tierra del Fuego. Dice, aunque pensando este saludo es físicamente imposible, sería para la sección de mitología. Dice, de estos casi 3.000 kilómetros, ¿llegará el pedido al sordo? ¿Quiere que cante frente al mar?
No forma parte de nuestro repertorio, pero no. Él podríamos cantar. Gustavo Siecola hace un chiste acerca de un champú que dice para la caída de cabellos. Pregunta si es que no la favorece.
Ah.
Bueno, señor.
Silvana Casali dice, te quiero, Ale, ¿cuándo vienen a La Plata?
Muy pronto, muy pronto. Gonzalo Andrés Ortiz dice, soy yo. Mientras laburo te escribo y mientras lees los mensajes, escucho La Venganza. ¿Para cuándo el dúo con Moreira? Mire cómo estoy y obtendrá una buena respuesta. Bueno. Dale, ¿no tiene más?
Aquí no.
Cele Medina nos saluda y Richard Amorín lo escribe a usted. Léalo usted.
¿Qué dice? A ver. Barton, esta vez te escribo a vos porque el negro no me lee los mensajes. Bueno, pero y no sigue el mensaje prácticamente.
Bueno, así sigue.
Dice, ¿cuándo sale en libertad Gillespie? No sabemos.
¿Cuándo qué?
¿Cuándo sale en libertad Gillespie?
No sabemos.
No.
Él tampoco lo sabe.
Desde
no
Maldonado.
Hemos tenido noticias de Gillespie de hace mucho. Así que no sabemos.
Desde Barrio Arbolada, en Maldonado, Uruguay, escribe Richard, al que usted no le lee los mensajes.
Señores, vamos a hacer una breve pausa entonces, durante la cual haré gárgaras con tachuelas. Con permiso.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Nosotros trabajamos. Vos pensás. Pulso. Música. Información. Vida.
Espectáculos imperdibles en Cocina de Culturas. Daniel Drexler muestra Mar Abierto. Geoda comparte la intensidad del rock. Cuarto Elemento nos trae su quinto disco. Y la Small Jazz Band muestra lo mejor de su música. Además, continúa la Orquesta de Objetos. Más información, www.cocinadeculturas.com.ar.
¿Te enteraste que la miel y los niños estás trabajando?
¡No me ligó! ¿En serio?
Sí, estás trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10:45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
When it's love you give,
I'll be on that love could fade.
When in love you live,
I'll make a stand, I won't break. I'll
Será terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963, en donde insistiremos mañana y en lo sucesivo el resto de la semana.
Hablaremos esta noche de la creación y el paraíso. Tenemos algunos datos nuevos.
¿Hay nuevos datos?
Sí, hay nuevos datos que vienen del programa de Morgan Freeman. Vio el programa ese que hay sobre cómo es el universo, te lo explica Morgan Freeman, que es creo el único actor de Hollywood que entiende algo.
Sí, todo explica. Sí. Él explica todo, Morgan
todo,
Freeman.
Todo. Bien, en el sexto día, por orden de Dios, la tierra parió a Adán, y como una mujer permaneció impura durante 33 días después del nacimiento del hijo varón. Qué curioso que siendo que todavía no había sido creada la primera mujer, ya existía una tradición acerca de la impureza de esta.
Sí.
Primero se crea la tradición y después el objeto de esa tradición. Como quiera que sea, así permaneció la tierra impura durante 33 generaciones hasta el reinado de Salomón. Con anterioridad a esta gestión, no fue posible edificar el santuario de la divinidad. Dios no utilizó tierra al azar para crear a Adán. Eligió tierras de distinto orden que ya se sabía. Como venía de la tierra, el hombre se llamó a sí mismo Adán, como me han enseñado algunos lingüistas hebreos. Aunque otros dicen que Adán viene de Adón, que quiere decir rojo, recordando que fue formado con arcilla roja de Hebrón. Sin embargo, hay quienes sostienen que a la tierra, para hacer a Adán, la trajo el arcángel Miguel en el hueco de su mano, desde la cumbre del monte Moriá, allí donde luego tendría lugar aquel dramático suceso de Abraham con su hijo Isaac, la pretendida inmolación, etc. Otros afirman que la tierra fue traída desde los cuatro rincones del mundo. Y se dice también que los distintos colores que tiene el hombre en su constitución son precisamente los colores de aquellas clases de polvo que utilizó Dios. El polvo rojo es recordado por la carne y la sangre, el polvo negro por las entrañas, el blanco por los huesos y el polvo oliváceo por la piel. ¿A qué hora fue la creación de Adán? Hay muchas discusiones sobre otros temas. Algunos dicen que Adán fue creado antes que ninguna otra cosa, pero que fue dejado sin vida hasta el final. pero se tiene entendido en general que la creación de Adán fue allá por el anochecer del sexto día. Parece que Dios le había dado en principio un tamaño tan grande que se extendía de un extremo a otro de la tierra. Bueno, muy grande.
Sí, estaba fuera de escala.
Muy grande. No coincidía, por ejemplo, con los árboles a cuya sombra se supone debía sentarse. Así que, viendo los inconvenientes, lo redujo un poco. Primero a 1000 codos, que son 500 metros. Y luego a 100 codos, que era el tamaño que tenía Adán después de la caída, después de ser expulsado del paraíso. Medía 50 metros.
Igual sigue.
Era un señor grande.
Robusto.
Era hermoso. En la época de Abraham se decía que las mujeres más bellas parecían monas comparadas con Sara, la mujer de Abraham. Y seguían diciendo, Sara parecía una mona comparada con Eva, y Eva parecía una mona comparada con Adán, pero Adán parecía un mono comparado con Dios. Es decir, el canon de la belleza era un canon negativo. Era la referencia, por decir mejor, no el canon. La referencia para medir la belleza no era positiva, era negativa. Y en general, así sucede con los intentos de describir la felicidad, como ya hemos explicado alguna vez aquí, ¿no? O intentado explicar. Es más fácil para el poeta la descripción de lo bajo, de lo desgraciado, de la desdicha, que no de la dicha. Y entonces, cuando se quiere describir la dicha, se describe la ausencia de desdicha. Hemos puesto como ejemplo el poema aquel de Fray Luis de León, Qué descansada vida, etc. Pero acá, fíjese, para describir la belleza, dice que otro, que era muy lindo, parecía un mono a su lado.
Al lado del otro.
Entonces, es una referencia por lo desdichado y no por lo luminoso. Bien, no importa. Los ángeles enviados por Dios homenajearon a Adán junto con los animales terrestres, imagina, ¿no? Le sirvieron vino, todos menos la serpiente. Veo que es medio envidiosa la serpiente. Veo cómo es la serpiente, ¿no?
Sí, primero habrá venido la tradición también, después la serpiente.
Claro. Dios, después de crear a Adán, le quitó una de sus costillas, aunque otros dicen que utilizó una cola que ahora ya no tenemos, pero el caso es que sea con costilla o con cola, lo que hizo fue una mujer, Eva, la madre de todos los vivientes. Para que vivieran, Dios plantó un jardín paradisíaco al este de el Edén. Jardín que tenía 7 puertas, la más exterior de las cuales era justamente la que quedaba junto a la cueva de Macpela, en Hebrón, aquella donde están enterrados justamente, según se dice, Adán y Eva, pero también Abraham y Sara, pero también Isaac y Rebeca, pero también Jacob y una de las dos mujeres, pero no sé cuál de las dos, no sé si Lea o Raquel, pero bueno, esa cueva. Y Dios permitió que Adán y Eva comieran los frutos de todos los árboles del Edén. Dijo, muchachos, pueden comer todos los frutos de menos, dijo, cuando ya se iban, pero menos, dice, lo del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque probarlos o incluso tocarlos implicaría la muerte. Pero apareció la serpiente, ¿vio? Ya me daba mala espina desde acá, para apareció recién. Y le dijo, muchachos, Dios los ha engañado. En realidad, se lo dijo a Eva, se lo dijo. Porque este fruto no causa la muerte, sino que confiere la sabiduría. Así convenció a Eva de que probase el fruto, y Adán hizo lo mismo. Cuando hubieron comido, Adán y Eva se miraron, vieron que estaban desnudos, cosa de la que antes no se habían dado cuenta. Entonces tomaron unas hojas, las cosieron y se hicieron cinturones. Dios los vio y les dijo, así que anduvieron lastrando del árbol, ¿no? Y Adán le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio de él y lastré. Dios entonces maldijo a la serpiente y le dijo: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados, te arrastrarás sobre tu pecho. Después maldijo a Eva: multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos. Y después a Adán: por ti, le dijo, será maldita la tierra, con tu trabajo comerás de ella, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, ya que polvo eres y al polvo volverás. Se enojó.
Sí.
Como los cinturones de higuera eran demasiado frágiles, Dios les dio misericordiosamente túnicas de pieles. Y ahí nomás los rajó del Edén y puso un querubín en la tapuer por si acaso, una especie de pato inca. Eva convenció a todos los animales para que probaran el fruto y todos probaron menos el fénix. Por eso todos los animales son mortales menos el fénix. Al parecer, Adán resistió la tentación de comer ese fruto durante 3 horas. Y después dijo: no quiero sobrevivirte, ya que comer el fruto era morir, ¿no? Comprendió que el Edén estaba donde estaba ella y en ninguna otra parte. Algunos sostienen que al comer el fruto, Adán consiguió el don de la profecía. Y parece que todos los árboles le negaron hojas para ponerse como cinturón, menos el árbol de la ciencia, que era una higuera. Otros dicen, sin embargo, que no era higuera, sino una palmera datilera. Los dibujantes de historieta insisten en que era un manzano.
Sí.
También se opina que las ropas que Dios les dio, eran lienzos finos, pantalones finos. Pero algunos dicen que eran piel de cabra, imagínense. Esas ropas tuvieron una larga historia, porque Adán se las dio a su hijo Set, y Set a Matusalén, Matusalén a Noé, Noé a Sem, Sem a Abraham, y Abraham a Isaac. E Isaac a Jacob, y así hasta que al final se perdieron. ¿Ve cómo es?
Sí, bueno,
de acá para allá, al final las perdieron. Adán y Eva fueron expulsados del Edén el mismo día en que fueron creados, o sea, el primer viernes de la creación. Algunos dicen que el demonio se disfrazó como si fuera la serpiente, y después de inducir a comer del árbol de la ciencia, engendró a Caín con Eva. Otros dicen que tan pronto como nació Caín, salió corriendo y volvió con una espiga de trigo en la mano. Otros dicen que Adán soñó a Caín bebiendo la sangre de Abel, y entonces le dijo a Eva: debemos separar a nuestros hijos, porque acá va a haber un tole tole. El caso es que aquí está cronológicamente, con horarios, todo lo que sucedió.
Mire, no quedó la ropa, pero usted tiene el...
Yo tengo el horario exacto de las cosas tal como sucedieron. A la primera hora del sexto día, Dios juntó el polvo para hacer a Adán. A la segunda hora, Adán era un terrón inerte. ¿Qué hace terrón inerte? A la tercera hora, se extendieron los miembros. A la cuarta hora, Dios le dio un alma. A la quinta hora, Adán se levantó. A la sexta, le dio nombre a los animales, Adán. Se sabe que esa es una facultad que tenía, de saber dar nombre a las cosas. En la séptima hora fue creada Eva. En la octava se acostaron 2 y salieron 4, pues Caín y Abel fueron mellizos y fueron concebidos inmediatamente. En la novena sobrevino la prohibición. En la décima, el pecado. En la undécima fueron castigados. Y en la duodécima hora fueron arrojados del Edén. Quiere decir que la permanencia de Adán, desde que se levantó a las 5 hasta que lo rajaron a las 12 en el paraíso, fue de 7 horas.
Sí, casi una jornada laboral.
Todo, porque por ahí piensa que la gente que todo esto fue en años. No, 7 horas.
Qué rápido, sale...
Es rápido todo, todo pasa muy rápido.
Como se va el diablo todo tan rápido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Va el diablo.
Antes no era como ahora, ¿viste?
Ah, no, bueno, no.
La gente no se decide a nada, que no sé, qué voy a hacer, qué sé yo. No, chao, acá. 7 horas de disfrute del paraíso y ya estaban.
Terminó.
Ya marcharon.
Y acá estamos.
Y después vivió Adán casi 900 años, o más de 900 años. O sea, 7 horas contra 900 años. Y sin embargo siempre se acordaba del paraíso. Mm. Tal la recordación que tenemos de la infancia, que es el paraíso que nos ha quedado, ¿no? Y duró poco, nada.
Sí.
Muy poco. Y sin embargo estaba duro cuando era chico, ¿eh?
La evocación ayuda un poco, ¿no? A esa.
Seguro, sí, la creación de un pasado absolutamente ficticio. ¿Quién sabe si el paraíso era tan bueno como decía? ¿Quién sabe si nuestra niñez fue lo que nuestras tías dicen? Vamos, hemos ido a la discoteca y no terminé de pedirle un disco cuando me lo dio. El disco se llama Adán y Eva.
Señor, muy bien.
Adán y Eva, loco. Y es la vieja canción de Polanka. ¿Se acuerda de Polanka? Ya nadie se acuerda de Polanka. De Elvis Presley nadie habla jamás. Y aquí está Polanka cantando esta antigua canción que era estaba de moda entre los hippies y cosas así, que es Adán y Eva. Adelante, Paul, por favor.
Sheltered by the guiding hand of the one above, life was filled with happiness until one day arose a very great temptation. Well, you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was a story. I'm sure you all know. I'm sure you remember. I'm sure you believe. The story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, a long time ago, such a story. I'm sure you all know. I'm sure you remember. I know you believe. Yes, you believe. The story.
Era Polanka, la venganza será terrible, Adán y Eva.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, radio informativa con buena música. De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Productor, DJ, cantante, compositor. Es el español Juan Magán, que acaba de publicar una nueva canción, en este caso, junto al grupo cubano Gente de Zona. Es el insuperable de la semana y suena así, en Pulso 95.1.
Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo, pensando en conseguir más de lo que ya tengo, sin valorar lo que la vida ya me da. Reconozco los días.
Y aunque di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu vida.
No quiero dejar de pensar en ti. No puedo dejar de soñar contigo. Dime qué hago si no estás aquí. Te necesito como el aire que respiro.
Como un niño. Quiero ver la luz del sol cuando el verano. Dime aquí está. De su mano. Su mejor sonrisa que no me ha apreciado.
No me cansó soñarte a mi lado. Pensé que el día de hoy me has olvidado.
Yo te amo. Yo te amo.
Facebook. En La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti, 5963. El resto de la semana estaremos aquí. Muy pronto, el 21, haremos el programa en Bransen. Será más temprano, 9:30 p.m.
Y desde el 10 de junio,
Sáenz Peña, sí, Salón de Cultura. Pero usted dice que no queda en la calle Sáenz Peña, el 600. Ah, bueno, me pareció. Ah, bueno.
Ah, viste.
Bueno, no se ponga así.
No, suélteme.
Bien, Sáenz Peña ahí al 600. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo le fue en la Feria del Libro?
Ya la extrañamos, terminó recién la Feria del Libro.
Sí, sí, estuvimos nosotros el día sábado y yo no lo vi a usted después de finalizar la charla porque hubo un amontonamiento.
Sí, empujaba a la gente.
La gente empujaba, empezó a empujar la gente. Por ahí viene que es empujar.
Sí, es porque...
La Feria del Libro. Y se empuja... Bueno, a mí me empujaron para un lado y usted para otro.
Sí, a mí para el otro.
¿Qué pudo ver en el medio de la reempujada?
Bueno, hay, por supuesto, stands de libros. Hay muchos stands que reproducen al libro arquitectónicamente.
Digo, o sea, un lugar, como un libro gigantesco que en realidad es un kiosco.
Claro, ya.
Qué interesante, es lo primero que se me hubiera ocurrido.
Claro, es un recurso que ya
sí,
está.
Sí, claro, sí, sí.
Ya está, muchachos, eso ya.
Ahí hay un tipo adentro que le vende libros.
Hay un tipo y hay otros que a veces no se distingue, porque hay también autores, algunos autores sentados, esperando a la firma, porque no todos hacen grandes tiradas de libros.
No hay escritores escribiendo, digamos.
No, ahí en vivo.
Fulano tal escribe en la Feria del Libro. No es firmar, cualquiera.
Bueno.
Pero vos lo traes, ponele, Juan Sasturain hoy escribe y lo pones 2 horas a escribir. Y está en una mesa, en un stand, está Sasturain escribiendo ahí. No sé si a máquina o con la mano. ¿Qué está escribiendo? Mi última novela.
No.
No me hable al tiro que estoy escribiendo.
No se puede concentrar así.
Y vos lo podés mirar por arriba del hombro y ver lo que escribe.
¿Pero qué es?
Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Eso ya lo escribió otro, si no, lo escribió Sasturain. Ahora, ¿qué es un hámster, Sasturain? Usted está diciendo que es un hámster.
¿Por qué?
Y parece un ratón de laboratorio.
Ah, sí, pero la gente quiere ver cómo escribe un escritor, cómo piensa. Por ahí cada tanto se detiene Sasturain, se pone el dedo acá en la sien y frunce el ceño y después hace como diciendo con el dedo, hace sí y escribe, sigue escribiendo.
Pero eso no tiene...
Y entonces la madre ve, dice ahí, parece que justo llegamos que se le ocurrió una idea. No. Mirá, dice, llegamos justo que se le ocurrió una idea.
Mentira, está zanateando Sasturain.
Por ahí Sasturain se ríe, escribe algo y se ríe. Se ríe para adentro y la gente le grita, el que solo se ríe...
De sus picardías se acuerda.
Ahí está. Y Sasturain saluda y hace así como que está escribiendo.
Señor, como una ocurrencia que tuvo para...
Y hay una cámara arriba que filma lo que está...
Ah, eso sí es más interesante.
Claro, claro. Entonces,
porque ahí
la gente
está.
Mira y dice, mira, ¿cómo se le ocurren estas comparaciones? Dice, tus ojos, 2 luceros.
Bueno, no.
Tu cabello, hebra de oro.
Sí, bueno, no sé. ¿Y eso es literario, dice usted?
Tus manos, gemas nacaradas.
Que es un manual de anatomía lo que está haciendo.
No, son metáforas.
Sí, pongo. Metáforas.
Pone, a mí me dijo Juan, y si yo estas las pongo para el público, dice, para la tribuna.
Ah, la escribe.
La se toca y dice, mirá, mirá. Dice, y le dice la mujer al marido, vos nunca me decís esas cosas. Que mis ojos son dos luceros y que.
Y no.
Y mi nariz es un rubí, por ejemplo.
Qué feo.
Y muy feo, sí, sí.
Una nariz de rubí, ese. Bueno, pero sí, usted ahí en la feria podía entrar en contacto con los escritores. ¿Y los escritores con los lectores?
O claro, hay muchos más escritores que lectores, ¿no? En la feria.
Y cada vez más.
De cada 10 personas, 8 son escritores y 2 lectores.
Sí, por eso se tiene entonces, que empezar.
Claro, hay lectores que dan su... Ahora, últimamente, hay lectores que sí. Hacen sus mesas redondas y el público está compuesto por escritores.
Sí, sí.
Levántame. ¿Cómo se lee una obra? ¿Cómo hizo usted para leer mis libros?
Y lo filman leyendo también el tipo, porque puede estar el lector en un sofá, así ya, como está el escritor,
sí, sí.
Leyendo en silencio.
Claro, y todos miran, mira.
Todos miran.
Está leyendo.
Los escritores lo miran.
Es eso que hay ahí, se dicen entre todos los escritores. Un lector, un lector,
un lector.
¿Qué es eso? Un tipo que lee los libros.
Sí.
Lee los libros. Sí. Los libros están para escribirlos, dice el escritor, no comprendiendo cómo una persona puede estar tan loca que no escribe libros, sino que los lee. Qué gracioso, qué bueno, qué notable.
Sí, Magda.
¿Qué escribir esto? Era un hombre tan extraño que en vez de escribir libros, los leía. Mario Magda.
Sí, es bueno, es una atracción más de la feria.
Sí, sí, ver que el lector es posible.
Sí, señor. Además de los locales gastronómicos que son...
Ah, sí, ¿astronómicos?
Gastronómicos.
Es el planetario.
Gastronómicos.
Ah, ¿en qué consiste eso?
Consiste en lugares donde venden comida muy cara.
Ah, ¿tan cara como en el aeropuerto?
Sí. Sí, tan cara y más también, ¿eh? Ahora veo que en el aeropuerto nota el pie. ¿Hay precios cuidados del café con leche?
No te puedo creer, vamos.
Lo bajaron a 35 mangos.
Valía como 100.
Valía 72.
Sí, sí, era un robo.
¿Y entonces cómo fue?
Claro, ¿y ahora que pierden plata? Eran unos chorros.
Eran unos chorros.
Eran unos chorros. A mí me dijeron que una vez que cumplen sus condenas,
sí.
Los ladrones y asaltantes... Siguen un plan de rehabilitación,
sí.
Que consiste en que les dan un puesto de venta de...
una concesión.
María Luna, una concesión de bares en los aeropuertos.
Sí.
Para que sigan robando.
Bueno, ahora sí, se replegaron hacia los 35 mangos del café con media luna. No sé cómo del tamaño de las media lunas, no me pregunte todo eso porque no lo sé.
No quiero creer que va a repercutir esto en la calidad de los productos.
No.
¿Qué? Que no sorprendía.
O sea, no
eran productos de una calidad.
No.
¿Cómo andarán los muchachos del Unicenter? Ahí donde hace mucho, pero mucho ya, ¿eh?
Sí.
Fui a tomar un café con leche, o dos café con leche, me cobraron aquel tiempo 100 y pico de pesos. Pero ahora...
No, y debe estar ahí.
Tomaré un café con leche por el precio de 2.
Sí. Debe ser algo así, no lo sé.
Sí, tenemos, es la famosa promoción 2x1 del Unicenter. Te damos un café con leche y te lo cobramos como si fueran 2. Bueno, en la Feria del Libro también se sigue.
En la Feria del Libro sí, es caro y por eso es difícil también después comprar los libros, porque los libros están más baratos que los cafés.
Es mucho más barato que un sándwich, sí.
Un café con leche y un sándwich es carta marcada.
Es la guerra y la paz.
Sí. La guerra y la paz se consigue mucho más barato que,
sí.
Que un cordado, inclusive. Sí, hay ediciones de los clásicos muy baratas.
Sí, bueno, pero esas son esas ediciones que tenés que ir cortando la hoja por hoja.
Sí, o letra muy pequeña para que entre, porque la guerra y la paz es grande.
El libro mío que ha salido, ese libro cuya compra consejo. Radio Cine.
Sí.
No sé si lo habrá comprado alguien realmente.
Sí.
Es una reedición de una edición muy linda que había antes, pero ahora es una edición más barata.
Claro.
Y es imposible leerlo.
Bueno, no, ¿cómo va a decir que es imposible leerlo?
No se conoce todavía una persona que haya podido leerlo.
¿Por qué?
Todos me dicen, che, me gustó mucho el libro tuyo, No porque lo haya leído. Dice, pero...
Pero lo puede escuchar, porque...
Claro, eso... lo escucha.
Bueno.
Como es un... Por eso hay un disco. Como claro. Se supone que nadie va a poder leerlo, tipo trata de leerlo, no puede poner el disco.
Es radiocine, es algo concebido para escuchar.
Digo yo una cosa. ¿Qué? Y, ¿cómo se hace para los autores que firman? ¿Qué firman? Firman cosas y la gente los mira firmar.
No, le firma un libro, un ejemplar, o en un papel también le puede firmar.
¿Cómo en un papel? No, señor.
¿Pero cómo que no?
Disculpe, yo soy un escritor,
sí.
Gabriel Rolón.
¿Cómo le va?
Yo, si usted no me presenta el libro que mío, y además con el ticket... Por ahí
no,
usted se lo trae de su casa y no vale.
¿Y cómo que no vale?
Viene y comprarlo si cree que yo le firme. ¿Qué clase de ganso se cree que soy?
No, señor, no. Escúcheme. Ahora...
Vaya ahí hasta el stand de no sé qué.
Sí.
Y compre el libro ese. ¿Cómo se llaman los libros de Rolón? El Iván, qué sé yo.
La historia del Iván, ese es de los primeros.
Sí, sí.
Sí.
Y el último meter... también.
Sí, porque salió la segunda.
Claro.
No, pero, por ejemplo, usted, que es Rolón.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué dice? Que psicoanalista y qué sé yo.
Sí, analiza, aprovecha también mientras firmas, mientras él te firma los libros, te analiza, ¿no?
No, ¿cómo lo va a analizar?
¿Con qué soñó anoche?
Pero siempre pregunta con qué soñó.
Sí, es un psicoanalista.
No, pero
le va
pregunta
a preguntar
siempre lo mismo.
¿Cómo le anda la camioneta?
No. Sí, ¿cómo le anda la camioneta? Puede ser la puerta de entrada... Para algún tipo de complejo de la persona.
No, ¿complejo de qué? ¿Que no le anda la camioneta?
No, sí, señor.
Sí, ya que lo conozco. ¿Sabe lo que significa la camioneta? Bla, 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 bla.
Que su madre no sé cuál.
Claro, que su madre, y esto es tal cosa y que usted tal otra, señora. A mí no me analice.
Ahora dígame, usted como Rolón, si yo le traigo un libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud.
No.
¿Usted?
Discúlpeme.
¿Me lo puede firmar? ¿Es?
Creo que lo vi por ahí a Sigmund Freud.
Pero no puede ser.
Hay tipos que se hacen pasar por Sigmund Freud o por qué sé yo.
Pero Sigmund Freud...
Va a levantarse mina. Por ahí ven minas que están recorriendo los stands, que miran, ay, ese qué lindo, Cortázar.
Sí.
Qué sé yo, final del juego, no sé qué. Entonces se acerca y dice, ¿le gusta?
No, pues señor...
Sí, dice la mina, parece muy interesante. Creo que me salió bastante bien. No me digas que usted es el autor. Efectivamente, Sergio Cortázar.
No, era Julio, señor, por favor. Además,
una vez fuimos a hacerle una entrevista a Sábato. Yo trabajaba en un canal de televisión. Y fueron un tipo, el sonido de la cámara. Y el tipo por ahí dice, qué grande, dice este tipo, como es Sergio Sábato.
Bueno. Y a veces pasa este.
¿Qué
bueno,
más?
El año pasado, ¿no se acuerda que ustedes le gritaron, Dolina? Me acuerdo por la calle, Dolina, yo leo todos tus libros, que sea, me encantó el túnel, le mandó. No fue la mejor noche.
No.
Sí. Bueno, esos...
¿Qué más vio?
Esos equívocos pueden pasar también dentro de la Feria de la
Vida. Ay, así, a la noche, ¿no hay bailón o alguna cosa así?
No.
Ya con los escritores, ponele. Terminaron las charlas, qué sé yo. Hay muchas escritoras mujeres.
Sí.
Mucha gente que estuvo haciendo cola para hacerse firmar. Un boliche.
¿Pero cómo se va a armar un boliche ahí en la Feria del Libro?
Todos van
señor.
Con su libro, el escritor, ahí empiezan a bailar. Y hablan de qué, de libros, de qué van a hablar.
Pues no, pueden hablar de otra cosa, los escritores hablan.
Sí, pero hablan de libros y después, bueno, terminemos con esta charla. Pasemos a las vías de hecho.
No, pero ¿cómo vías de hecho, señor?
No hay de eso, tendría que haber.
No, no hay.
Hay de todo. Hay café con leche, pochoclo,
sí, sí.
Chorizo...
Sí, hay muchos eventos,
Bueno, ¿por qué no el bailongo, no sé, no es un evento más para levantar minas?
No, bueno, no, pero no es el lugar la Feria del Libro, señor.
Oh, no.
No es el lugar la feria.
Pregúnteme cuál es mi lugar preferido.
No quisiera preguntarlo. Ah, sí, ahora que dice, es un buen lugar, para eso. Porque...
El mejor.
Sí, es un buen lugar. Porque se puede hablar... Hay tiempo.
En todas partes se puede hablar.
No, en un boliche no se puede hablar.
Ah, en un boliche no, es el único lugar donde es prácticamente imposible hacer contacto humano con nadie.
Sí, es muy difícil.
O sea, el boliche está diseñado especialmente para que nadie se levante ninguna mina. Para que no haya manera ni de hablarle, ni de mostrarle, ni de bailar.
No, nada, nada.
Nada.
Ese...
Nada, ni en prolongar más de un segundo y medio cualquier tipo de interconexión humana. ¿Cómo hace un tipo a levantarse una mina?
Es que es eso,
espera que se vaya.
Sí.
La corre.
Se trata de superar obstáculos. Eso es su permanencia en un boliche.
Así como yo le dije, pregúnteme dónde es un buen lugar.
¿Dónde
pregúnteme
no?
¿Cuál es el peor lugar?
¿Cuál es el peor lugar?
Ese que le acabo de decir. Un boliche.
No
hay manera, no hay manera.
Bueno, hay que ir a la Feria del Libro.
Salvo que usted establezca lo que se llama una no conexión. El boliche es un no lugar donde se establecen no conexiones. Entonces uno está 4 horas con la mina, y por ahí la mina se fue. Y se fue. Se fue, usted ni sabe cómo se llama, ni si tiene teléfono, ni nada. Hizo una fuerte, a veces, fortísima no conexión. De las no conexiones más profundas que no he realizado en mi vida.
Sí. Qué triste eso, ¿no? Porque tanto tiempo y...
¿Cómo tanto
y tiempo? Nada.
Sí, a veces es mucho tiempo, porque los boliches duran mucho tiempo.
Sí.
Y no termina nunca.
No termina más, no sabe...
Incluso usted va con una mina que ya la tiene apalabrada porque es su novia.
Sí. Ah, bueno.
O porque es su amante, o porque juró ser su amante después del baile. No termina nunca el baile.
No, no termina.
No termina nunca.
¿Y cuando termina?
4 de la mañana, 5 de la mañana.
4 empezó.
6 de la mañana, claro, por eso. 6 de la mañana, 7 de la mañana, 10 de la mañana. No quiero más.
No.
No quiero, no te quiero conocer. A las 10 de la mañana no conozco a nadie.
No, señor. Ya abrieron los bancos, de
claro. Están los tipos barriendo las veredas.
Y además, después, si se queda hasta el final, que prenden en los boliches el tubo fluorescente, se acaba todo, las luces de color.
Sí, claro, se ven todas las rajaduras.
Son lugares de porquería,
sí.
Con ese puff.
Sí, donde usted estuvo...
refosilándose.
Extendiendo sus carnes.
Bueno, es de una cuerina raída.
Sí, si tiene suerte. Se ven manchas, es horrible.
Sí, sí.
Bueno, por suerte en la Feria del Libro no ocurren.
No, la Feria del Libro
es tan desagradable. Me parece que ya es hora de cerrar este boliche.
Sí, ahí tenemos que baldear, sí, sí.
Tenemos que baldear, así que vamos a echar a todo el mundo. Allí lo vi a Manuel Moreira, que esta noche va a tener doble trabajo, se imagina, ¿no?
Sí, Moreira hoy viene. Va a cantar todo el disco Niño.
A mí me gusta
el último
de los pajaritos.
Sí, pero más, algún otro tema más.
Bueno, lo que había y escuché en la Feria del Libro, una orquesta.
Sí, yo no la escuché.
Los tipos que estaban cantando ahí, pues sí, qué sé yo.
Siempre hay.
Sí, está bien. Bueno.
Sí, sí. Hay muchos eventos, actividades hay también para hacer.
¿Cómo actividades?
Actividades. Usted, por ejemplo,
¿a qué le llama actividad?
Va a dibujar. Entonces le dan un libro.
¿A quién?
Ana Karenina. Bueno, dibuje...
Dibújeme al doctor Karenina.
Bueno, ¿cómo sería?
Y a su mujer, doctor sí. Karenina, un tipo vestido así, antipático.
Bueno, pero no me lo cuente, lo tiene que plasmar.
Después, el amante, que es un militar.
Sí.
Ahí parecido a, qué sé yo.
¿Y ella?
Y ella, una señora linda.
Sí.
Nada más.
Mira, no, pero...
Toda abotonada hasta acá arriba, ¿viste? Con el frío que hace en Rusia.
Bueno, sí, pero...
¿Y qué, la tengo que dibujar?
Claro, la dibuja, todos la dibujamos, ¿eh? Entonces mostramos nuestras Anas Kareninas.
Mirá esta.
Sí, claro, después se hace una exposición.
Y somos felices para sí.
Y así, esa es una de las
cosas. Bueno, vamos a entregarle hojas y crayones a nuestros oyentes para que dibujen de memoria a Gillespie.
Sí. Es muy parecido a Ana Karenina.
Sí, es igual prácticamente. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tienes pulso, tienes vida.
Los Mareados están de gira por Argentina y llegan a Cocina de Culturas. Los uruguayos compartirán su música de fuerte base en la murga, que incluye tangos, boleros y folclore. Sábado 23, 22 horas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Pulso. Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
Será terrible sitio oficial o por Twitter en arroba la venganza radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí antes de llamar al sordo que en un ratito estará con nosotros.
Tenemos mensaje aquí de Julio Ibero. ¿Dónde están Julio Ibero? Que son de Moreno. Ahí está. Bueno, preguntan cosas muy, muy graciosas, ¿no? Dicen, no, cosas que me iban a preguntar. La construcción de un ascensor en Cerro Otto, una proveedora de oxígeno en el Himalaya, iban a preguntar si Adán tenía ombligo, que tenía en su lugar. Cuentan historias de tipos desnudos que ni siquiera tienen la delicadeza de presentarse. Finalmente resuelven no preguntar nada.
Sí.
Es una buena política. Julio Ibero de Moreno. Están ahí, ¿eh?
Aquí dicen, somos Francisco, Mariana, Nicolás y Lucrecia. Y vinimos de La Rioja, Misiones, Chubut y Salta. Son los congresales de Tucumán.
Sí, diputados que tardan meses en llegar.
Sí, bueno.
Y llegan cuando la independencia ya la han declarado.
Vinimos a un curso. ¿De qué será el curso? Y nos amuchamos en un taxi para venir a ver el programa.
¿Dónde están estas personas? Ahí están.
Ahí está, mire. ¿La de los guantes de Chubut? No. Es de Misiones, por eso tiene frío en un lugar, claro, y así todo. Bueno, ¿y se conocieron acá? ¿O ya se conocían? Bien. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Forno, Arnaldo. Que anda medio de aspecto gardeliano, porque usted está interpretando a Carlos Gardel en un musical, ¿verdad?
Sí, en Una lágrima en su garganta, que está los martes de mayo. Sí, pasamos a los martes en el Teatro El Cubo. Y estos dos martes que quedan, antes de que viajemos con el programa hacia Europa,
todavía, sí.
Van a ser gratis, hay que llevar un alimento no perecedero. ahí en Celaya, entre Anchorena y San Lloré.
¿Y a qué hora lo hacen?
8:30.
Martes 8:30. Bueno, allí estaré.
Localidades limitadas, obviamente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahí el Teatro Cubo en el Abasto, en la zona del Abasto.
Sí.
Aquí para Analía le piden Alma de Loca, maestro.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jardinera. Todo el mundo me diga lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando. Que tus labios dibujaba quedó en lana y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a
ya que anda perjudicado de la voz, quizás puede...
¿Puedo tocar el acordeón?
El acordeón que no requiere...
Dale.
De lo vocal. Aquí para Santiago le piden Soledad.
Ajá. Yo creo que vamos a poder hacerlo.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero mueve la pesadilla de su lento tic-tac. Vendrá con
triste sombra de mi cuarto al despertar, sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, a ver, aquí para Ana le piden, creo que dice My Dark Sweet Lady.
Ajá.
No sé si alguna vez lo hicimos.
No lo recuerdo. Bueno, para María Lidia le pide Sueño Querido.
María Lidia.
A ver.
Vamos a hacer Sueño Querido en dos.
Thank you. hace un amigo alcanza algo de Jorge Falcón. Quiero verte una vez más. Rápido puesto, ¿hay algo de Brasil? ¿Por qué no tiene a mano?
A ver.
Ya llega tiempo de show por Radio del Plata. Nos marchamos.
A ver con qué nos podemos ir.
Ni siquiera puedo hacer al ritmo del pan dulce de Rolón, claro. Porque cante usted, yo lo voy a acompañar.
Podemos cantar algo en serio, ¿no?
¿El qué?
¿Algo en serio o vuelvo para irnos? Podría ser, si no... La Rodríguez Fernández, qué fácil.
No,
que es.
Pero
la
no
que usted
puede,
no quiere no nunca cantar.
A mí me encanta, pero nunca la queremos hacer.
Sí, a mí también.
Ay, no puedo.
Vamos a hacer un bien grave, una versión grave del pan dulce de Rolón.
No puedo. cante usted una cosita.
Bien, bueno.
Lo que usted quiera, una cosita breve.
¿Con la guitarra o con usted? ¿Podemos hacer alguna cosa?
Yo lo sigo.
Cuando llegó carta de abril, cielo nada al sol de él. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Maratza es bien.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Siente tu pulso. Siente 95.1. Pulso.
¿Quisiste cantar en un coro? Ahora podés hacerlo. Inscribite para la audición de voces para el Coro de Cocina de Culturas en Julio Arroca 491 al 486-2689 o por mail a info@cocinadeculturas.com.ar.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, te volviste a equivocar. Es Tarde Feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, con Ivana Franco.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Falsa mujer, quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 7 minutos, temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 90%, vientos del cuadrante norte a 7 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo totalmente despejado. Para este jueves 14 de mayo, se espera una mañana con neblinas y nieblas, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector norte. Se pronostica una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Bienvenidos, soy Gabriel Bolger, esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio.
Hola, gente.